Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano inicia excarcelación de presos políticos. Amnistía Internacional exige la libertad de todos los encarcelados en Cuba por ejercer sus derechos. La salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo no va a detener la crisis cubana, dicen expertos. El presidente Biden se despide hoy con un discurso a la nación después de 50 años de servicio público. Y Rusia lanza ataque con misiles a gran escala contra la red energética de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 15 de enero del año 2025. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. La prisionera política cubana Donaida Pérez Paseiro fue excarcelada hoy bajo libertad condicional tras el anuncio del régimen de la isla de excarcelar a 553 presos luego de que Estados Unidos confirmara el martes la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En un video enviado a Martí Noticias desde Placetas en Villa Clara tras salir de prisión, Pérez Paseiro dijo que las personas encarceladas en Cuba por motivos políticos son una moneda de cambio para el régimen de la isla.
Yo sé que esto no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el régimen cubano. El régimen cubano simplemente, nosotros hemos sido a través de los años su moneda de cambio. Y para que... como bien oí anoche en el noticiero, para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas, pues nosotros hemos sido su moneda de cambio. Aquí estamos, espero tener pronto a mi esposo y a mis hermanos de lucha en la calle. Aquí estamos, seguiremos luchando por la libertad de Cuba.
La presa política y prisionera de conciencia Donaida Pérez Paseiro, de 53 años, cumplía una sentencia de 8 años en la cárcel de Guamajada en Villa Clara por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. También fue excarcelada hoy la prisionera política del 11J, Mailene Noguera Santiesteban. Noguera Santiesteban, quien cumplía sentencia en el campamento de trabajo correccional Ceiba 4 en Artemisa, conversó con Martí Noticias mientras se trasladaba a su vivienda en el municipio de Batabanó, en la provincia de Mayabeque.
Yo estaba en el campamento de Ceiba 4. Bueno, yo fui el viernes de pase y ayer me llamaron, que hacía falta que me presentara a la prisión de Guanajara a las 6 de la mañana, y yo pregunté qué sucedía, que... Y entonces después que me informaron que iban a dar la libertad condicional. Me tocaba entrar hoy, y entonces ayer me informaron que tenía que presentarme hoy por la mañana, que tenía que estar a las 6 de la mañana para la libertad condicional. Y estoy en camino a la casa ahora en un carro. El 11 de julio termino. Bueno, estoy infeliz porque voy a estar con mis hijos, con mi familia. Yo tengo un varoncito de 12 y una niña de 17 años.
Mailene Noguera Santiesteban fue condenada a 6 años tras participar en las protestas del 11J. Martí Noticias ha podido confirmar a través de fuentes familiares la excarcelación de las presas políticas Katia Beirut y Jessica Coimbra. Asimismo, las autoridades cubanas otorgaron libertad condicional al preso político Roland Jesús Castillo Castro, de 21 años, quien fue sancionado por participar en las manifestaciones del 11J. Así lo dijo a Martí Noticias su padre Ángel Rolando Castillo.
yo lo acabo de recoger ahora mismo, 2:30 fue que lo recogí, y salió bajo libertad condicional. Pues es un beneficio que le toca al recluso por su buena conducta. Nosotros nos dirigimos hacia donde estaba el campamento, Toledo 1, ahí en Vuelta de la Cujay. Rola llama, dice, mañana venga a buscarme, que esto, me parece que se reunieron con ellos ahí, ya ellos tenían seleccionado, ¿verdad? ¿No? Porque iba a salir, y pero que Roland está pasado a libertad condicional. Donde le habían denegado 7 veces, es ahora que se la dieron. Estaba pasado, siendo menor. O sea, no es libertad como se acordó. Roland se quedó con una, a él le pedían 23 años. Después de 18, se quedó con 5, ahora cumple el 2026. La libertad condicional es que todavía no tiene fecha de cumplimiento, tiene un control, es controlado, ¿no? Tiene que estar trabajando, estar estudiando, estar vinculado. Y cada cierto tiempo ir a firmar, no es libertad total. Todo es mentira. Eso está controlado. Ahora mismo él quiere viajar y no puede. Ahora mismo él quiere ir a una provincia, no puede. Y puede ser revocado. Con libertad y condicional te pueden revocar. Te pueden inventar cualquier maniobra, anda tarde, lo cogí, no sé qué. Revocado. No estoy satisfecho porque me pueden mandar a cualquiera a provocármelo. Yo conozco el sistema.
Roland Jesús Castillo Castro tenía 17 años cuando fue detenido por manifestarse el 11 de julio de 2021 en La Habana. Cumplía una sanción de 5 años de internamiento con trabajo forzado en el campamento Toledo 1 en el municipio capitalino de Boyeros. Otra presa política excarcelada hoy es Reina Yacnara Barreto Batista, así lo dijo a Martín Noticias desde Camagüey su madre, Reina Batista.
Buenos días, soy Reina Luisa Batista Silva, madre de la presa política Reina Yacnara Barreto Batista. En horas de la noche me llamaron que tenía que presentarme hoy a las 6 de la mañana en la empresita. Cuando llegué allí, la noticia era que me iban a liberar a mi hija, me la liberaron. Estamos muy, muy felices las dos y ni nos los creemos todavía. Aún nos sentimos muy anonadadas con esta situación. Gracias a todas las personas que nos han ayudado, nos han apoyado y han pedido la libertad de ella junto a mí durante todo este tiempo. Muchas gracias. Ella salió bajo una licencia extrapenal. Su sanción se extingue en septiembre de este año.
Las autoridades judiciales rechazaron en agosto de 2024 por segunda ocasión la petición de libertad condicional a Barreto Batista, condenada a 4 años de trabajo correccional con internamiento por participar en las manifestaciones del verano de 2021. Y ante el anuncio del gobierno cubano de otorgar beneficios penales a 553 personas, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos en Cuba, particularmente a las personas presas de conciencia. La ONG destacó que más de 600 personas permanecen detenidas por su participación en protestas desde 2021 y 9 personas presas de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, José Daniel Ferrer, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Félix Navarro, Saily Navarro y Luis Robles siguen privadas de libertad. Amnistía Internacional también declaró que el gobierno cubano debe poner fin a la represión y garantizar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como derogar las leyes que criminalizan la protesta pacífica y restringen las libertades básicas. Las personas encarceladas por ejercer sus derechos humanos nunca debieron ser criminalizadas. Libérenlas ya, subrayó la ONG. La decisión del presidente estadounidense Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ha sido condenada por congresistas republicanos, pero aplaudida por demócratas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Los 3 congresistas cubanoamericanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, en un video por la red social X, condenaron la decisión de Biden. El congresista Díaz-Balart.
Esto es solamente la última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano, del presidente Biden y la administración de Biden-Harris. No nos sorprende.
Por su parte, la congresista Salazar dijo que la medida le da oxígeno económico al aparato represivo del régimen castrista y dinero para que puedan seguir en el poder, mientras que Jiménez expresó su esperanza de que el presidente entrante Donald Trump revierta la decisión. El congresista Michael McCaul, republicano de Texas y presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo envalentonará al régimen comunista del país en su intento de desestabilizar el mundo y socavar la democracia. Mientras que el senador Ted Cruz, también republicano de Texas, dijo que la decisión es inaceptable por sus propios méritos y que el terrorismo promovido por el régimen cubano no ha cesado. Del lado demócrata, se aplaudió la decisión del presidente Biden. El representante Gregory Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, felicitó a la administración Biden por eliminar restricciones que calificó de obsoletas y que han afectado el avance de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Mientras que la demócrata por Nueva York, Nidia Velázquez, opinó que eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo permitirá que suministros críticos como alimentos y medicinas lleguen a los necesitados y ayudará a abordar la crisis económica de la isla. Mientras que el representante Joaquín Castro, de Texas, aprobó la decisión, pero añadió que Estados Unidos debe seguir exigiendo cuentas a Cuba por los graves y sostenidos abusos contra los derechos humanos. Una excepción entre los demócratas fue la presidenta del Partido Demócrata de la Florida, Nikki Fried, que en una declaración dijo estar decepcionada con el plan, añadiendo que aunque la liberación de presos políticos sería una ocasión para celebrar, el régimen cubano sigue siendo uno de los peores violadores de derechos humanos en el mundo. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, dos economistas cubanos valoran el impacto tras el anuncio de la salida de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este martes, el gobierno de los Estados Unidos anunció que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que suspendía el título 3 de la ley Helms-Burton. También anunció que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos. Apenas una hora después, el gobierno cubano anunció la liberación de 553 prisioneros. Ante lo anunciado, dos economistas cubanos ofrecen sus valoraciones sobre el tema y concluyen que independientemente de lo que podría ocurrir, Cuba no tiene capacidad para utilizar el flujo económico en su beneficio por la destrucción de la infraestructura en la isla. Desde La Habana, la economista Miriam Leiva considera que el gobierno cubano debería aprovechar la apertura para procurar entrar en el mercado norteamericano los escasos productos exportables de la isla.
Como estamos viendo, las condiciones que hay no son nada propicias para que vengan para acá, por ejemplo, inversiones o turistas, porque aquí todo está, digamos, desplomado y digamos, un país que no tiene ni electricidad. Entonces, es difícil, de todas maneras, indudablemente, estas medidas del presidente Biden son amplias, pueden abrir posibilidades. Aquí la situación es tan cerrada que sencillamente cualquier apertura, cualquier posibilidad que le den aquí al gobierno cubano para que reaccione y las utilice adecuadamente sería positivo.
Mientras tanto, desde el sur de la Florida, Miguel Alejandro Hayes opinó.
Esto pudiera representar que GAESA, sobre todo ese conglomerado militar que tiene un grupo grande de otros monopolios, por ejemplo FinCime, el monopolio cubano asociado a la red de pago, es decir, es la única red de pago en Cuba que está en manos de militares, la corporación CIMES, que es otra, todas las que tienen que ver con el envío y la recepción de remesas, todas esas empresas podían operar libremente. Ahora, eso facilitaría aún más este proceso típico de extracción de remesas del exilio y la diáspora cubana. Independientemente de las sanciones, Cuba no tiene capacidad para utilizar el flujo económico ahora mismo en su beneficio por la destrucción de su infraestructura, ya sea las vías de comunicación, ya sea el fluido eléctrico, que sea incluso la propia capacidad productiva. Un país que perdió 900 millones por concepto de exportación en un año no es un país que está en condiciones de afrontar un libre comercio.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
12:14, seguimos con más informaciones de Cuba. Cuba celebrará una cumbre energética para atraer a inversores y empresas interesadas en la exploración y producción de crudo, pero será difícil lograrlo, aseguró Jorge Piñón, investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba no tiene nada que ofrecer a las petroleras internacionales para enamorarlas a invertir los cientos de millones de dólares que cuesta un pozo exploratorio de aguas profundas, dijo Jorge Piñón, principal investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas.
Un pozo en aguas profundas cuesta alrededor de 100 millones de dólares. Así que esto no es una pequeña inversión, son inversiones muy, muy, muy importantes. Así que desafortunadamente ellos piensan quizás atraer a pequeñas compañías como la australiana Melbana, que está ahora mismo perforando en la provincia de Matanzas, pero para atraer a verdad las compañías importantes como Total de Francia, Repsol otra vez de España, o la Chevron, o Exxon, o la Shell, desafortunadamente Cuba no tiene el potencial que esas empresas necesitan para que los proyectos sean rentables.
Cuba celebrará una cumbre energética el próximo mes de abril y para ello ha convocado a varios actores del sector, inversores y empresas energéticas interesadas que quieran aprovechar los recursos comprobados del país. El jefe del Grupo de Exploración y Yacimiento de la Unión Cuba Petróleo, CUPET, Osvaldo López Corzo, declaró, y cito, «Estamos obligados a recurrir a la inversión extranjera para que los proyectos sean factibles y enamorar a esas empresas para que quieran venir a Cuba». Según Piñón, Cuba en la exploración y producción de petróleo no puede competir con países como Guyana, Brasil y Angola, entre otras multinacionales.
Yo creo que desde el punto de vista de aguas profundas, costa afuera, hasta los proyectos de tierra como tiene la australiana Melbana en la provincia de Matanzas, esos son proyectos que si se descubre petróleo va a ser una pequeña cantidad, no va a ser un gran aporte y va a tomar de 3, 5, 7 años para poder desarrollar el potencial de ese nuevo petróleo. También vas a ver en los próximos meses que van a empezar a vender las refinerías desde el punto de vista que vengan a invertir en nuestras refinerías, vengan a invertir en nuestras terminales como la de Matanza, etcétera.
A pesar de las sanciones comerciales y financieras impuestas contra Cuba por la ley Haines-Burton, Cuba pudo perforar 5 pozos exploratorios en aguas profundas del Estrecho de la Florida y el Golfo de México en 2012, en lo que fue un fracasado intento en descubrir campos petroleros con la capacidad de producción de ser rentables, concluyó Piñón. José Luis Ramos, Martín Noticias.
9 migrantes cubanos fueron detenidos el martes tras arribar a Cayo Hueso en una embarcación casera. Así lo informó la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Jeffrey Diniz, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, dijo en una publicación en la red social X que el arresto de los balseros se efectuó con la colaboración de las autoridades locales. El oficial agregó que los migrantes cubanos serán procesados para deportación. Las autoridades estadounidenses han advertido reiteradamente que cualquier persona que intente una migración marítima ilegal será rescatada y repatriada a su país de origen o de salida. La Guardia Costera de Estados Unidos insiste en alertar sobre los peligros de la migración marítima ilegal y de lanzarse al mar en embarcaciones precarias y exhorta a utilizar las vías migratorias legales. A las 12:17, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, se despide hoy en un mensaje a la nación después de 50 años dedicados a la política. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Han sido 50 años durante los cuales el presidente Joe Biden ha dedicado su vida al servicio de la política estadounidense y hoy será un día importante en su carrera cuando pronuncie su discurso de despedida. En horario de máxima audiencia a las 8 de la noche en la costa este, el mandatario dirá adiós en un alegato final en el que se espera destaque los éxitos de su administración, aunque la Casa Blanca no ha anticipado detalles al respecto. Eso sí, en una carta carta publicada hace apenas unas horas, el presidente saliente aseguró que el país es ahora más fuerte, más próspero y seguro que hace 4 años. Expresó sus sentimientos al declarar que servir a la nación fue el privilegio de su vida. También reconoció las bendiciones y el apoyo que recibió del pueblo estadounidense durante su único mandato al frente de la Casa Blanca. Ahora Biden se va, en parte obligado, luego de verse forzado a abandonar su carrera presidencial en el mes de julio tras un desastroso debate contra el entonces aspirante republicano Donald Trump. Entre sus hitos, el mandatario Biden supervisó la recuperación económica tras el COVID-19, para lo cual, junto a un equipo de asesores, diseñaron la reactivación de la infraestructura e impulsaron la fabricación de nuevos chips semiconductores en Estados Unidos. Según expertos, Biden deja una economía con un rendimiento superior y negocios optimistas pese a la inflación todavía arraigada en algunos sectores. Sin embargo, Biden no logró sanar las profundas divisiones sociales presentes en el país ni detener el retroceso democrático en todo el mundo. Y según analistas, su mayor logro político, derrotar a Donald Trump en 2020, resultó temporal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Martín Noticias transmitirá en vivo a partir de las 8 de la noche el discurso del presidente Biden. En otra información, TikTok planea cerrar su aplicación para los usuarios de Estados Unidos el domingo, cuando podría entrar en vigor una prohibición federal sobre la aplicación de redes sociales. Así lo informó la publicación The Information el martes, a menos que la Corte Suprema se mueva para bloquearla. Si TikTok cierra para todos los usuarios de Estados Unidos, el resultado sería diferente del que exige la ley. La ley solo prohibiría las nuevas descargas de TikTok en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, mientras que los usuarios actuales podrían seguir utilizando la aplicación durante algún tiempo. Avanzamos a las 12:20 en las informaciones de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro se niega a dialogar con un sector de la oposición con el argumento de que promueve una agenda intolerante que va en su contra y reduce el personal autorizado de varias embajadas en el país. Este informe nos llega desde Caracas.
En una reunión convocada por la Asamblea Nacional a la que fueron invitados los 4 gobernadores de la oposición, Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo que controla el régimen de Nicolás Maduro, advirtió que no va a dialogar con actores de la oposición que estén promoviendo una agenda que calificó como de la intolerancia, del fascismo y de la muerte.
Estoy de acuerdo con un diálogo honesto, con un diálogo sin puñales escondidos en la manga. Estoy de acuerdo con un diálogo de gente que tenga de verdad vocación pacífica, no de gente que se sienta contigo y busca conseguir algún tipo de prebenda, algún tipo de interés, pero por detrás está promoviendo intolerancia, fascismo, violencia, muerte, no.
Por esta reunión no hubo declaración de voceros de la oposición. Rodríguez anunció un plazo de 48 horas para evaluar las propuestas presentadas por los factores políticos que asistieron.
La intuición me señala que habrá elecciones, seguro, habrá elecciones, al menos 9 en el año 2025. Pero lo que creo que es casi seguro es que habrá elecciones muy, muy, muy pronto.
La administración de Nicolás Maduro anunció este martes la decisión de limitar a 3 el número de acreditados diplomáticos en las embajadas de Países Bajos, Francia e Italia, en respuesta a su apoyo a grupos extremistas y su intromisión en asuntos internos, como lo precisó el comunicado que difundió el canciller Iván Gil, en el que señaló que los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de la Cancillería para desplazarse a más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas, garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones. La medida deberá cumplirse en un plazo de 48 horas. La tarde de este martes, Edmundo González Urrutia abandonó República Dominicana tras culminar la última parada de su gira internacional iniciada el 4 de enero en Argentina para llegar a Guatemala.
Mientras la situación política de Venezuela está generando posiciones encontradas en Bolivia debido al respaldo del gobierno de La Paz a Nicolás Maduro, mientras legisladores bolivianos de oposición rechazan la reciente investidura del gobernante venezolano para un nuevo periodo en el poder. Fabiola Chambi reporta desde el país andino.
En Bolivia, la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato en Venezuela ha sido respaldado por el gobierno del presidente Luis Arce, quien expresó sus felicitaciones a través de sus redes sociales, destacando la historia que une a ambos países y cuyas relaciones bilaterales se han fortalecido debido a la afinidad ideológica del partido gobernante Movimiento al Socialismo. Sin embargo, la oposición boliviana cerró filas en torno al líder opositor Edmundo González, que se acredita en actas el triunfo electoral y a quien además el expresidente Jorge Quiroga acompañó durante su visita por Panamá y República Dominicana junto a otros exmandatarios y líderes de la derecha latinoamericana. A su llegada a Bolivia, Jorge Quiroga aseguró que Edmundo González es el legítimo presidente de Venezuela y observó que el mandatario Luis Arce tampoco asistió al acto de investidura de Nicolás Maduro, pues el gobierno boliviano decidió enviar a la canciller Zelinda Sosa.
Maduro, en su fiesta de celebración, ¿quiénes tenían como invitados? A las dictaduras de Cuba, de Nicaragua y de Congo. Ni siquiera el señor Arce Servil, Diego Morales fue por allá.
En medio de un contexto político polarizado por las próximas elecciones en Bolivia, la situación de Venezuela generó polémica debido a un reconocimiento que el diputado del oficialismo Rolando Cuellar decidió entregar a Nicolás Maduro en Caracas, destacando, según indica el documento textualmente, su trayectoria en favor de la democracia de los pueblos, la defensa de los intereses nacionales de los países latinoamericanos y la profundización de la justicia social. El diputado Cuellar aclaró posteriormente que la entrega de este reconocimiento y una medalla fueron a título personal.
Los derechistas no pueden cuestionar a los izquierdistas. Lepra con medicamento no se puede juntar.
Sin embargo, opositores rechazaron este hecho porque indican que se usó el nombre de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional sin el aval de los legisladores y fuera de reglamento. Además, en respuesta a las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos, anunciaron que solicitarán una declaratoria cameral para que Nicolás Maduro sea declarado persona no grata en Bolivia y se reconozca como ganador de las elecciones de 2024 a Edmundo González. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En el ámbito internacional, el gobierno de Qatar dijo que se podría alcanzar muy pronto un acuerdo de alto al fuego en Gaza, con las negociaciones en su fase final después de 15 meses de guerra entre Israel y Hamas. La AFP informa.
El país árabe principal mediador con Estados Unidos junto con Egipto declaró que las negociaciones están en la fase final y que ya se solucionaron los principales problemas. En las últimas semanas, nuestros intensos esfuerzos nos han llevado al borde de un acuerdo pleno y definitivo. El domingo, Estados Unidos, Qatar y Egipto presentaron una propuesta final. La pelota está ahora en el tejado de Hamas. Si Hamas acepta, el acuerdo está listo para ser concluido e implementado. Falta una semana para que Donald Trump llegue a la Casa Blanca y las conversaciones indirectas se intensificaron en Doha, de cara a una eventual tregua acompañada de la liberación de rehenes retenidos en Gaza desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, un asalto que desencadenó la guerra. Según dos fuentes próximas a Hamas, en la primera fase del acuerdo de alto al fuego se deberían liberar a 33 rehenes, a cambio de 1 millar de palestinos detenidos por Israel. Serían liberados por grupos, empezando por los niños y las mujeres, según una de estas fuentes. De acuerdo con un funcionario israelí, las negociaciones para la segunda fase del acuerdo empezarían 16 días después de que entre en vigor la primera etapa. La segunda fase implicaría la liberación de los últimos rehenes, incluyendo soldados varones, hombres en edad militar y los cuerpos de los rehenes que han muerto, según...
Rusia lanzó hoy un enorme ataque con misiles balísticos y de crucero contra la producción energética de Ucrania, que obligó a las autoridades ucranianas a apagar la red de energía en algunas áreas a pesar del crudo invierno. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacó instalaciones de importancia crítica de la infraestructura de gas y de energía que aseguran el funcionamiento del complejo industrial militar de Ucrania sin proporcionar detalles. 12:27, a esta hora vamos a hablar de ciencia, precisamente vamos a conocer sobre un estudio realizado por científicos internacionales sobre el tiburón de Groenlandia. Danilo Fuentes Cortés explica.
El tiburón de Groenlandia es conocido por ser escurridizo y por haber ocultado durante años sus rasgos más sorprendentes. Estas lentas criaturas se esconden principalmente en las aguas profundas y frías de los océanos Atlántico Norte y Ártico y son los únicos tiburones que soportan las gélidas temperaturas durante todo el año. Algunos ejemplares de la especie podrían haber estado nadando allí desde la época colonial y los investigadores están empezando a descifrar cómo sucede. Debido al lento metabolismo de este animal marino, los científicos científicos sospecharon durante mucho tiempo que el tiburón de Groenlandia tenía una vida útil inusualmente larga, pero no había forma de determinar la magnitud exacta hasta hace muy poco. Ahora, un estudio diferente tiene como objetivo comprender el mecanismo detrás de esta longevidad. Un equipo internacional de científicos ha sido el primero en mapear el genoma del tiburón de Groenlandia, secuenciando cerca del 92% de su ADN y brindando información sobre el funcionamiento interno de este longevo pez. El ensamblaje, la representación computacional de su genoma, no solo agrega información a lo que se sabe sobre esta estructura en los tiburones y cómo funcionan sus cuerpos, sino que también proporciona pistas sobre por qué estos animales tienen tanta resistencia, dijeron los investigadores. Hay pocas especies de animales que viven más que los humanos, particularmente en comparación con nuestro peso y tamaño corporal. Al estudiar los mecanismos de longevidad del tiburón de Groenlandia, los científicos también podrían obtener más información sobre cómo extender potencialmente la vida humana, dijeron los autores del estudio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Como cada día, continuaremos con la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.